La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hoy aquí la verdad un gran placer de tener entre mis manos y hablar sobre todo de un tema que a mí me encanta. Yo lo he dicho muchas veces. El tema OVNI desde mi infancia, ni siquiera desde mi pubertad o mi adolescencia, sino, bueno, yo el primer libro que leí fue a los 10 años y era un libro de OVNI. Y hoy tengo otro libro fantástico en mis manos, se llama OVNI, por fin una respuesta, de Serás García y Sergio Salazar La Torre, de Ediciones Caudal. Serás García, el seudónimo del director del programa radiofónico, que seguro que muchos de vosotros, por no decir todos, lo conocéis, Enigma al Descubierto, un programa que es muy recomendado desde aquí, desde La Rueda del Misterio. Y Sergio Salazar es analista y programador experto en soluciones informáticas, investigador y analista gráfico en fotografías oficiales de la NASA. La verdad es que quiero daros las gracias, daros la enhorabuena por este libro, OVNI, por fin una respuesta, de Ediciones Caudal. Bienvenido a los dos, Sergio y Serach.
Muchas gracias. Igualmente es un auténtico placer estar aquí en La Rueda del Misterio y simplemente nada más aportar esto. Muchísimas gracias por confiar en nosotros.
Pues muchísimas gracias y de verdad que muy bien hallado en esta grandísima Rueda del Misterio que tantísimo hemos admirado durante tantísimo tiempo y seguiremos admirando. Un placer y un honor de verdad de estar esta noche aquí hablando contigo, Miguel Ángel.
Un placer será de verdad estar hablando con vosotros, contigo, en especial porque hemos hablado muchísimas más veces y bueno, vamos a hablar de un tema que yo creo que a los tres que estamos aquí nos gusta y nos encanta. Y vosotros seguro que sabéis más que yo. Yo, a fin de cuentas, lo que intento es informarme con libros como el vuestro, OVNI, por fin una respuesta, de Ediciones Caudal. Y a mí me gustaría, dentro del libro lo planteáis, ¿por qué no avanza la ufología? ¿Por qué la ufología parece que se queda o se ha quedado estancada en los años 70, 80? No lo sé, pero ¿por qué?
Bueno, Miguel Ángel, esto parece ser que se ha convertido en un pequeño circo, ¿no? La ufología, aparte de un pequeño circo, en una especie de pseudo-religión, donde interesa más el tema de, ya sabes, ¿no? El tema de los Anunnakis, toda esta cantidad de razas extraterrestres supuestamente catalogadas, de las que no tenemos ninguna referencia. Y esto lo que pasa es que vende mucho, se ha convertido en una pseudo-religión y la persona que busca información sobre el fenómeno OVNI, pues claro, nos basamos en la necesidad primitiva del ser humano en creer en algo superior. Si esto lo extrapolamos en que ahí fuera tienen que haber entidades biológicas de todo tipo, porque si el universo es infinito, como nos han dicho, tienen que haber por ahí millones y millones de civilizaciones avanzadas como la nuestra, incluso muchísimo más, pero de las que no tenemos evidencia alguna. La ufología no avanza porque nos hemos estancado mucho en el fenómeno del platillo volante, del ser antropomorfo verde y cabezón que viene a experimentar con nosotros. Y mucho más lejos de la realidad, el fenómeno es real, existe, pero no tiene nada que ver con eso.
Yo personalmente pienso que aparte de todo lo que ha dicho Serac, pienso que la ufología no avanza por la cantidad de documentación que se ha ido acumulando a lo largo de todas estas décadas. Documentación que se ha convertido hoy en día pues en que alguien va a una conferencia y únicamente le están cogiendo y le están mostrando pues un avistamiento, le muestran pues una determinada persona que te dice que ha visto a alguien, cosas que está muy bien y que a lo mejor el testigo es muy fiable, el más fiable del mundo, pero que a la ciencia no le basta justamente eso. Entonces la gente se harta tanto de ver siempre lo mismo, siempre lo mismo, y todo proceso, tú lo sabes bien, Miguel Ángel, todo proceso de acumulación de datos tiene que tener lo que es un análisis, una decisión, y nosotros con este libro pues lo único que pretendemos es poner un punto de partida de ese análisis que es posible hacer hoy en día.
Un punto de partida, como vosotros decís, interesantísimo. La verdad es que el libro está interesante y además yo creo que posiblemente en algunos casos, y ya me lo contaréis, pueda levantar alguna ampolla, porque realmente habláis claramente de este tema. A mí hay un concepto que me gustaría, y se escucha mucho en tu programa, será Enigma Descubierto, que es el Moon Now.
Bueno, The Moon Now es una sección que tiene Enigmas al Descubierto, que empezó, pues eso, ¿no?, con una pequeña sección sobre la Luna, porque yo conocí a Sergio hace ya, pues bueno, hace más de 6 años que conozco a Sergio, y yo veía que este señor, pues, hablaba muchísimo de la Luna, de cómo había dado con la forma para ver lo que se oculta en la Luna, ver figuras ocultas. Y claro, yo por aquel entonces estaba en Mundo del Misterio Radio, quisimos preparar una entrevista con Sergio para hablar sobre la Luna, pero es que era tal cantidad de información, nos pasábamos, ya no te voy a decir qué horas, sino días, por ejemplo, sin dormir, analizando cientos de miles de fotografías, una completa exageración. Y cuando empecé con Enigmas al Descubierto dije, mira, Sergio, esto no lo podemos admitir en un programa solo, porque es tal la cantidad de información que necesitaríamos hacer una maratón de yo qué sé, qué cantidad de horas. Y decidimos hacer una pequeña sección donde empezamos, pues bueno, muy básicos, con las misiones Apolo. Me parecía muy romántico empezar por la Luna, porque ya habíamos investigado previamente Marte o incluso Ceres y habíamos llegado a ciertas conclusiones. Y claro, empezamos pues muy de forma muy romántica con las misiones Apolo muy desde el principio, y poco a poco hemos ido pues subiendo un poquito el listón en cuanto a información, ir ofreciéndole al oyente un poquito más de información en cuanto a las entidades biológicas se refiere, porque mostrar todo esto de golpe, Miguel Ángel, era demasiado complejo para intentar comprenderlo en tan solo unos pequeños minutos que puede durar un programa.
The Moon Now, pues es, como muy bien ha dicho Serac, un proyecto en el cual lo que se hace es se intenta mostrar, no mostrar, sino normalmente en una investigación mostramos el resultado. Pero como dice Serac, había tal cantidad de información, estamos hablando de cerca de más de 500 gigas de información, entre análisis, bajadas de todas las fotografías, etcétera, que bueno, se ha convertido poco a poco, se ha convertido en una especie de investigación online, donde en Enigmas al Descubierto, pues esa pequeña sección que es el Moon Now, pues realmente se convierte en una gran familia que investiga juntos, que mostramos las incidencias que nos aparecen y que también enseñamos a los demás y tal, pues a cómo lograr ver esas incidencias, incluso con el tema del ultranegro también.
Y sobre todo, perdonadme, y sobre todo porque nos basamos en ciencia, nos basamos en lo que nos ofrecen las agencias espaciales y única y exclusivamente trabajamos con material oficial, al no ser que en algún programa pues alguien nos mande pues una fotografía que tiene con su telescopio conectado al ordenador, nos mande fotografías de la Luna y pasamos a su previo análisis y sus resultados, pero básicamente nos basamos todo en material oficial.
Claro, material que de investigación. Y hay una investigación que a mí me llama la atención, porque evidentemente uno, pues, por sus características especiales, como en mi caso, pues me tiro muchas noches sin poder dormir, no noches en vela, ojalá pudiese dormir, y veo muchísimos documentales, me ayuda también a leer, por necesidad, por intentar, pues, a dar requiebro a muchas veces a la enfermedad y a la circunstancia que tiene uno. Y hay un elemento que vosotros tratáis también muy bien en vuestro libro, que son esos misterios de incluso de nuestro sistema solar, lugares que llaman la atención, como Ceres o como otros planetas que realmente serían para investigar, ¿verdad?
Claro, aquí nos estamos basando que el concepto de buscar vida en otros planetas lo basamos siempre en el concepto de las condiciones físicas que pudiera soportar un ser humano y sus animales o plantas de su alrededor. Y no, nos encontramos en nuestro planeta, nos encontramos estos seres extremófilos que aguantarían unas presiones, unas deficiencias de humedad o unas deficiencias y carencias, por ejemplo, de luz ultravioleta, como son amebas que viven dentro de rocas, o este tipo de seres vivos que se alimentan de radiación, o la mosca, por ejemplo, que vive en el lago Mono en California, que es acidófila, puede soportar un agua que tú, una persona humana, tú o yo, beberíamos un chupito y nos moriríamos automáticamente. Es decir, ahí fuera de nuestro sistema solar, fuera de nuestro planeta, perdón, en nuestro sistema solar nos encontramos unas condiciones lo más similares a lo que hay en la Tierra, donde es probable que exista vida, porque en un principio siempre se ha dicho que tendría que haber agua para que existiera vida ahí fuera. De hecho, cada día podemos comprobar que no es que haya agua, es que el agua abunda en nuestro sistema solar. La podemos encontrar tanto líquida, sólida como gaseosa, y encima también, como hemos visto por ahí, por estas lunas de Júpiter, pues de manera en plan de géiseres, agua caliente. Ahí nos podríamos encontrar perfectamente esos extremófilos que se llaman termófilos, capaces de aguantar unas temperaturas completamente exageradas para el ser humano. El concepto parte del error del ser humano de buscar vida ahí fuera, pues, por ejemplo, como hace el SETI. Yo no estoy diciendo que el SETI esté cometiendo un error, me refiero que yo en lo personal, pues sí que considero un pequeño error el pensar que ciertas civilizaciones más avanzadas, si nosotros ya estamos tonteando con la física cuántica, porque esos seres o esas civilizaciones avanzadas tienen que estar todavía siguiendo con la radiofrecuencia, porque con ondas de radio, ¿no? Me parece un poquito, pues, soberbio pensar que lo que hay ahí fuera tiene que ser parecido a nosotros, con las mismas características, cuando una evolución implica unos cambios tan sumamente increíbles, por no hablar de las condiciones físicas, atmosféricas y geológicas que podría tener cualquier otro planeta de nuestro sistema solar, incluso de fuera de nuestro sistema solar, a la hora de encontrar vida. Las condiciones son completamente distintas, pero curiosamente nos encontramos ciertas condiciones en nuestro sistema solar, donde si lo extrapolamos a los extremófilos, pues tendríamos ya ciertos indicios de, bueno, pues si en Marte hay un poquito de oxígeno y demás, y ahora están diciendo que puede haber ciertas bacterias, en Ceres nos encontramos unos brillos que ahora mismo están diciendo que ya está la superficie de Ceres con una materia orgánica, hace un año que llevamos nosotros diciendo que esos brillos de Ceres corresponderían a ciertos seres vivos o a materia orgánica. Claro, poco a poco estamos viendo como que sí que tiene que haber una forma de vida ahí fuera, pero se ha alejado mucho de todos estos años 70 y 80 del siglo pasado de los seres antropomorfos que venían en naves espaciales.
Es esto un acierto que hayas comentado, será lo de los seres, la materia orgánica que existen en Ceres. Efectivamente, ahí fuera existe todo un mundo de vida, que un mundo de vida y tal, porque si no recuerdo mal, nosotros cuando hicimos hace tiempo ya el programa sobre Ceres, el especial de Ceres, estuvimos viendo cómo llegamos incluso a plantear la posibilidad de que esos brillos fueran ocasionados por seres vivos, entre otras cosas porque es la única explicación para poder decir que, o explicar de alguna manera que algo que no, o sea, que emite luz que se puede ver a 383.000 kilómetros, no tuviera una fuente de calor, ya que las proporciones, digamos, de ultravioleta térmico mostraban que eso no tenía ningún tipo de temperatura y lo único que se aclimata a lo que es la temperatura del entorno es un ser vivo. Un ser vivo puede emitir luz, pero sin embargo coger el calor o la temperatura ambiente que puede llegar a existir sin necesidad de exceder en exceso esa temperatura. Efectivamente, hay todo un mundo allí y es normal que exista agua, teniendo en cuenta que, bueno, la explicación que nos dan del agua, la formación del agua en nuestro planeta, pues es pues una lluvia de meteoritos que traían granitos, o sea, traían cristales de sal y dentro de los cristales había agua. Pero lo que la gente se olvida es que esos mismos meteoritos que bombardeaban la Tierra hasta crear los océanos que tenemos, también estaban bombardeando otros planetas, porque nosotros no éramos un imán de meteoritos, sino que bombardeaban Marte, bombardeaban Plutón, bombardeaban Saturno, bombardeaban todos, incluso hasta Mercurio y tal existe. Dicen que según dice la NASA, todo esto hecho contrastando información científica, según dice la NASA, encuentran en las cuevas en las cuevas del Polo Norte y tal, de lo que es Mercurio, se encuentra hielo. Y la gente dice, claro, está en las cuevas, está resguardado. Bueno, es lo mismo que meter un cubito de hielo en una caja y meterlo en un horno a 1000 grados. El cubito, digamos, el agua no está en estado de hielo. Pero bueno, la verdad es que hay una vida ahí fuera y en el libro se muestra toda esa vida, se muestra planteando, partiendo desde que existe, creando un ecosistema científico, un entorno científico en el cual la vida es posible, es el mejor momento para poder explicar qué son los ovnis y de dónde vienen.
Bueno, la verdad es que quizás sería esa la gran pregunta, que son los nidos y de dónde viene, evidentemente. Una pregunta, creo que todavía difícil de responder, y a lo mejor tienen muchas respuestas también. Había hablado de los distintos canales de Internet. Vosotros tenéis también un canal donde los oyentes pueden dirigirse y mirar, pero también en el libro me gustaría que explicase que hay un código donde también pueden acercarse para ver todo aquello pues que explicáis, incluso ampliáis, ¿no?
Bueno, Enigmas al Descubierto siempre ha sido un programa muy interactivo. Nos gusta mucho en cada emisión del programa, que es el segundo sábado de mes, en nuestro grupo de Facebook a las 11 de la noche, estamos publicando la información, interactuamos con el oyente, porque desde siempre nosotros somos muy amantes de la radio y siempre nos ha quedado ese pequeño mal sabor de boca, ¿no? De por qué está, por ejemplo, el locutor de radio hablando de algo, pero yo no, ¿cómo puedo interactuar con él? A mí me gustaría preguntarle esto qué es, o me gustaría ver qué fotografía o quién es el, o de quién es el libro del que están hablando. La manera más hacer llegar pues al programa, ¿no? Al oyente, creo que la mejor manera de hacer un programa muy interactivo, y el libro pues no podía ser menos. El libro lo hemos llenado, no llenado tampoco, porque tampoco es que tenga una cantidad excesiva de códigos QR, pero sí que es cierto que el lector a lo largo del libro va a encontrar una serie de códigos que le va a llevar una serie de fotografías, y sobre todo al final del libro va a poder encontrar un código QR, que eso sí que es una exclusividad para el lector, donde les va a llevar una página súper interactiva, con todo lo que venimos ya reportando desde tantos años, lo que nos queda por hacer, los programas que vamos a hacer en un futuro. Complementamos la información del libro, porque claro, hemos intentado comprimir 4 años de investigación, serían un poquito más de 4 años, pero bueno, 4 años de investigación muy, muy intensa en poco más de 190 páginas. Resultaba realmente imposible. Luego, aparte, también queríamos hacer un libro que llegara al máximo de gente. Hoy en día, pues ya sabéis que los libros están en unos precios muy altos y una cantidad de excesiva de páginas y excesiva de fotografías, pues implica el aumento y el incremento del precio del libro, ¿no? Entonces, por eso hemos decidido hacer un código QR final, donde te vaya, donde el lector te lleva una página web súper interactiva, con toda la, donde va a complementar toda la información que hemos comentado en el libro, pues con un montón de fotografías, de enlaces, de información complementaria, y le da ese toque, pues bueno, Enigmas al Descubierto siempre ha sido interactivo, de Moonnow posiblemente sea el programa más interactivo todavía que puede haber en el mundo del misterio, el libro no podía ser menos.
Yo creo que la mejor manera que puede tener las personas de poder contrastar toda esa información es precisamente hacer que no la tengan que buscar. Por eso surgió la idea de hacer una página web en la cual pues el lector pudiera coger y pudiera contrastar al tiempo que está mirando todo lo que ve, pudiera contrastar. También es cierto que muchas veces cuando acabamos un libro queremos saber más. Entonces, como queremos saber más y éramos conscientes de ello, éramos conscientes de que la gente iba a querer saber más, se nos ocurrió pues hacer esa página web con muchísimo cariño, al igual y mucho respeto, al igual que todo lo que es el libro, donde le damos esas claves, donde pueden ir buscando enlaces a sitios oficiales, enlaces a últimas noticias y una página donde el final del libro se convierta en lo que es el principio de querer seguir buscando.
Evidentemente, querer seguir buscando es importantísimo. Y para una de esas búsquedas, habláis de esos servicios secretos, en concreto de la CIA, de esos experimentos sociales, de las posibles abducciones. Se ha hablado mucho de ello. ¿Vosotros qué opináis?
Uf, esto tiene mucha tela que cortar. Y sí que es cierto, ¿no? Si nos paramos a pensar, las agencias gubernamentales, pues bueno, nombramos, por ejemplo, la CIA, pero también nos encontramos, pues bueno, cualquier agencia espacial y demás, se está aprovechando de un fenómeno, llamémosle ovni, porque es lo que coloquialmente conocemos a día de hoy como ese fenómeno luminoso que desciende del cielo, pero lo podemos extrapolar a las apariciones marianas, a ese folclore de fuegos fatuos y de seres luminosos que aparecen en la carretera, como la chica de la curva, El problema es que lo malinterpretamos, ¿no? Según nuestras creencias y según el paso del tiempo y la historia, eso lo podemos comentar más adelante si queréis, pero sí que es cierto que ciertas agencias gubernamentales, sobre todo la CIA, ¿no?, se ha aprovechado de un fenómeno que lleva milenios, incluso antes de que el hombre pisara este planeta, un fenómeno luminoso que sí que es capaz de interactuar con el testigo, incluso poder abducirlo. De hecho, nos encontramos unas pinturas rupestres en Tassili muy curiosas, donde vemos una especie de medusas, ¿no?, en Tassili, donde ahora es un desierto, a lo mejor hace 7 o 10.000 años podría haber ahí un mar completamente. Lo curioso es que esas medusas no están por debajo de las pinturas rupestres donde hay humanos pintados, sino están por encima. Y en una de ellas aparece como un ser humano dentro, lo más parecido a una abducción. Nosotros dejamos ahí caer el tema de, ¿podría ser esto una abducción? Posiblemente sí, ¿no? Claro, con esto, ¿qué es lo que pasa? Que las agencias gubernamentales en los siglos, pues bueno, a partir de desde Roswell prácticamente, que es cuando empieza esta Guerra Fría con Rusia, Estados Unidos contra Rusia y demás, cómo los prototipos militares tenían que pasar desapercibidos y la mejor manera era achacarlo todo al fenómeno OVNI. Claro que hay una luminosidad en el cielo que interactúa con un testigo, que se desplaza a unas velocidades increíbles. En el momento en que yo coja y diga que ha sido un OVNI, el avión que yo he estrellado en territorio enemigo o mi prototipo, la prensa se nos va a quitar de encima para ir a pensar en el fenómeno de los platillos volantes. Luego, aparte de eso, también es el tema de los experimentos sociales, ¿no? Cómo se ha estado utilizando, pues bueno, ciertas drogas y se ha estado experimentando con muchísimas personas a lo largo de la historia que han sido abducidos, pero que de verdad no han sido abducidos por, pues bueno, por seres extraterrestres. Por desgracia, podemos documentar y tenemos documentación de sobra que indican que han habido ciertas agencias gubernamentales, como la CIA y demás, que se han encargado de hacer experimentos sociales con todo el tema de las abducciones a muchísima parte de la población, sobre todo en los siglos, en las décadas del siglo pasado, en las últimas décadas del siglo pasado.
Lo que es cierto es que si tú buscas en la documentación oficial, concretamente en documentos desclasificados recientemente por la CIA, puedes encontrarte con documentos muy, muy curiosos, como pueden llegar a ser cartas o planteamientos que te hacen pensar que la CIA empieza a plantear que los primeros ovnis entre los cuales ellos tienen nociones pueden tratarse de nuevos prototipos de los rusos que intentan coger e intentan invadir espacio aéreo norteamericano. También hay otras cuestiones como pueden ser el que si es una tecnología tan avanzada, ¿por qué razones nosotros nos podemos encontrar siempre ese mismo tipo de prototipo, de platillo volante, etcétera, aunque hay muchos más, pero ese mismo tipo que no ha variado? Con nosotros mismos hemos variado desde el siglo pasado a este siglo los prototipos, por ejemplo, de nuestros vehículos, etcétera, haciéndolos más aerodinámicos o bien la forma que llegan a tener, pero que en nada se parecen a aquellos que se vienen registrando y tal, pues gente que coge la cámara, la graba, etcétera, y nosotros lo analizamos y estamos viendo justamente pues prototipos que son totalmente diferentes. Lógicamente, tener un ovni o tener un platillo volante o algo extraterrestre conviene porque es la única manera de poder explicar de una manera o poderse adentrar de una manera pues sin conflictos internacionales dentro del espacio aéreo de otro país. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con todo aquello que expone Serac y verdaderamente pienso cada vez que miro todo lo que es la documentación nueva que va saliendo, pienso precisamente en eso, porque justamente ahora nos encontramos otro tipo de prototipos de platillos volantes que nada tienen que ver con aquellos que estaban anteriormente clasificados.
Prototipos, como vosotros comentáis, que no estaban clasificados y elementos que aparecen en el cielo. Como también, recuerdo hace muchos años leí un fantástico libro, el libro de los condenados de Charles Fort, donde de hecho se habla de esa lluvia forteana. Decían que caían peces, que caían una serie de elementos, incluso dentro de nuestro territorio nacional, en Granada, en Ronda, si no recuerdo mal, ya hace muchos años que leí el libro. Pero vosotros también planteáis esa duda. ¿Qué es lo que cae del cielo? Que no es solamente agua, evidentemente.
Claro, es que hablamos de eventos forteanos, pero esto es muy curioso, Miguel Ángel, porque lo hemos comentado alguna vez tú y yo en Enigmas al Descubierto. todo misterio o toda magia es misterioso hasta que de repente aparece la ciencia y le da una explicación. Todo evento forteano es lo mismo, lo consideramos como misterio y demás, pero hasta que encontramos por lo menos una pequeña explicación lógica. Y de lluvias raras nos encontramos casos muy curiosos, pues lo más famoso, ¿no? La lluvia roja de Kerala. Tenemos investigaciones con científicos, está más que analizado y documentado que lo que llovió no eran esas algas que nos dicen que viene a lo mejor de un lago desde Arizona que atraviesa todo el Atlántico, pasa por encima de España dejando una pequeña lluvia en Zamora y automáticamente aparece en la India, en Kerala. Bueno, a ver, podríamos pensar que sí, pueden ser algas, ¿no? Pero todo, si nos basamos luego en esta ciencia que investiga y demás, pues bueno, nos encontramos como que sí que hay investigadores que de renombre que nos están diciendo que lo que han encontrado bajo el microscopio analizando esa lluvia roja es lo más parecido a una especie de células o glóbulos rojos, a diferencia que no encontramos un ADN terrestre. Si no encontramos ADN terrestre, no lo podemos equiparar a lo que sería un animal que encontramos como clasificación dentro y catalogación de las especies animales, es porque vendrá de ahí fuera. Lo curioso también es que, claro, se habla en criptozoología de bestias atmosféricas. Esto también, pues bueno, lo estabas comentando Charles Fox con estas lluvias extrañas que caen del cielo, pero John Keel hablaba también de estas cosas extrañas que caían del cielo. Andreas Faber-Kaiser también recientemente, ¿no? Ya hablando de los años 90 de este siglo, también se estaba hablando de este tipo de fenómenos. Y curiosamente, pues si vamos buscando la información adecuada y nos encontramos con esa ciencia que habla de lo que cae del cielo, pues bueno, estamos pasando de una criptozoología, porque también es muy curioso esto, todo ser es criptozoológico hasta que se consigue catalogar, ponerle un nombre en latín y automáticamente pasa a ser catalogado por la parte de la ciencia. De esto nos hemos encontrado un montón de casos de animales criptozoológicos. ¿Qué es lo que pasa? Que la atmósfera, no solamente en la atmósfera es donde están este tipo de seres. Nosotros lo bueno que tenemos es que disponemos del ultranegro y gracias al ultranegro y a las cantidades de fotografías que nos ofrecen las agencias espaciales podemos comprobar que ese mismo fenómeno se está repitiendo en muchísimos astros de nuestro sistema solar.
Lógicamente, si hay una vida ahí fuera, tenemos que tener de alguna manera una serie de vestigios de que esa vida existe. Lo raro sería que existiera vida ahí fuera, que estuviéramos estas criaturas atmosféricas que estamos determinando, estos seres vivos que estamos ahí, que no es que sean células enormes, ni sean seres extraños, ni sea una lluvia extraña, sino que simplemente tenemos que pensar en ello, tanto en la vida que tenemos ahí fuera, no como monstruos ni nada parecido, sino como el resultado de una evolución, de esa evolución que es el mecanismo que tiene la vida para perpetuarse. Lógicamente, esos seres que están ahí, si están, tienen que dejar algún vestigio que vaya cayendo. Se ha oído hablar de, con perdón de la expresión, de caca de aliens y cosas de esas. Cito textualmente lo que es la noticia. No obstante, no se ha llegado a demostrar exactamente qué es lo que es. Lo que sí es cierto es que unos seres así deben de querer, y todo eso en cierto modo, intentar expandir esa vida que tienen ahí, y posiblemente esto que caiga del cielo no sea ni más ni menos ese tipo de intento por plasmar esa vida en nuestro planeta.
Bueno, la verdad es que objeto hay en el cielo, y recuerdo hace unos días, incluso lo hemos tratado aquí en la Rueda del Misterio, ese, no sé si llamarle satélite, objeto, meteorito, porque no se ponen de acuerdo los científicos, el Oumuamua. Y vosotros habláis de entidades biológicas extraterrestres. Quizá en algún momento, porque evidentemente hay un ha salido la noticia que un científico de Harvard tiene una teoría y hace muy poquitos días de eso. De hecho, una y otra vez te aparecen y esas informaciones del Departamento de Astronomía de Harvard. Habla de objetos que pueden venir del espacio exterior y que no son objetos no inteligentes. Quizá, igual que nosotros hemos mandado la Voyager al espacio exterior, puede haber algunas entidades que hagan lo propio hacia este espacio interior nuestro.
Totalmente de acuerdo, Miguel Ángel, pero es que en un universo infinito, como se nos ha dicho que es este, tienen que haber simplemente por matemática y estadística y probabilidades infinitas, ahora mismo infinitos Miguel Ángel Pertierra hablando con Serás García y con Sergio Salazar sobre este mismo tema, solamente por matemática y estadística pura. Estamos hablando de un universo infinito, las probabilidades se multiplican por infinito, ¿no? La cuestión es que de esto no tenemos evidencia alguna. Lo que comentabas de este satélite, el Oumuamua, como se llame, que de verdad que es impronunciable, que lo estuviste comentando en el último programa con Paco Quevedo. Es muy curioso, porque lo que nos están llegando a nosotros de información, que ya lo tenemos dibujado como si fuera una roca y demás, no, nosotros tenemos unos destellos de luz que interpretamos y que luego de ahí sacamos, pues bueno, ese dibujito tan curioso que nos encontramos ahora y que todo el mundo le intenta dar una explicación. El problema está en que no sabemos nada. Creemos saberlo todo. Y el momento en que nos encontramos con algo extraño, enseguida, claro, es extraterrestre, por supuesto. Todo lo que venga de fuera del planeta Tierra es extraterrestre. Pero claro, hemos acondicionado las palabras extraterrestre barra ovni a que automáticamente es un ser antropomorfo, cabezón, con cinco dedos, con dos piernas, completamente antropomorfo, que es capaz de comunicarse con... que es capaz de comunicarse contigo cuando, por ejemplo, nosotros somos incapaces de comunicarnos con un gato o un perro, aunque sí que podamos mantener un mínimo de intercambio de palabras y de gestos, pero no podemos comunicarnos con una planta, con un pez, con un anfibio, con una rana o con, yo qué sé, con cualquier otro tipo de animales. Si somos incapaces en nuestro propio planeta, con la biodiversidad que hay, de comunicarnos con estos seres, ¿cómo vamos a poder hacer lo mismo con algo que viene desde fuera de nuestro planeta, con unas condiciones ya no de gravedad? Simplemente esos seres cabezones, la gravedad les tendría que partir el cuello. Claro, aquí ¿qué es lo que tenemos? Ese circo que ha montado la CIA de seres antropomorfos, porque, claro, obviamente, un señor que va con una máscara, con por ejemplo, una protección, porque estamos gaseando o echándole un tipo de gas, una cierta droga, ¿no?, para provocar somnolencia al testigo y demás, y poder experimentar con él, que es lo que estamos utilizando a día de hoy, la radiofrecuencia. Todos nos manejamos a día de hoy con las tecnologías, ¿no? Todo esto ha sido utilizado, pues, en el siglo pasado, pues, las décadas de los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, sobre todo, y los años 70 y 80, con esa implantación de la tecnología. El problema está de todo esto en que todo lo extrapolamos a que todo lo que venga de afuera tiene que ser antropomorfo, tiene que comunicarse contigo, y no. Lo que hemos visto ahí fuera sería lo más parecido, en forma de vida, sería lo más parecido a coger la gota de un estanque y mirarla al microscopio, y nos vamos a encontrar exactamente lo mismo. Todo lo hemos descubierto, pues, gracias al ultranegro, porque en un principio, claro, nosotros veíamos luces, veíamos cierto tipo de objetos, entre comillas, objetos, porque no le sabíamos dar una definición a lo que era, y nos llamaba mucho la atención. De hecho, nos hemos tirado más de 2 años pensando en: Sergio, ¿estamos viendo realmente platillos volantes? Uf, yo tengo mis dudas, porque no tenemos ningún tipo de evidencia. Ahora, si nos basamos en ciencia pura y dura, nos encontramos a la doctora Maggie Adrien-Pocock de la Agencia Espacial Europea, que está diciendo que los jellyfish, los hidrozoos que habrían ahí fuera, pues serían esos seres gelatinosos, transparentes, posiblemente bioluminiscentes, con un tamaño incluso de 2 campos de fútbol. Claro, Miguel Ángel, ahí fuera no tienen gravedad que les reduzca el tamaño, no tienen depredadores que les limite ningún tipo ni les condicione ningún tipo de vida, como tenemos esos procesos geológicos en la Tierra. Entonces, claro, lo que hay ahí fuera es lo más parecido a un ser extremófilo que encontraremos aquí en la Tierra.
Lógicamente, hay que pensar que todo, si nosotros somos un planeta lleno de vida, necesitamos incluso productos para matar esa vida, como pueden ser insecticidas, pesticidas, etcétera. Y somos no solamente estamos basados en el agua, sino que estamos basados, tenemos en nuestro propio planeta hasta elementos como es la Geobacter. Hay organismos como Geobacter, que lo que hace es directamente se alimenta de lo que es el plutonio, y que está siendo modificado genéticamente para duplicar o multiplicar el número de flagelos con el fin de absorber esa vida, que no puede existir ahí fuera. Ahí fuera, por lo que nosotros hemos visto, que si lo hemos visto, y es porque lo comentamos, es porque lo hemos analizado hasta la saciedad en documentación oficial, lógicamente puede existir algo ahí fuera, aunque nosotros no hayamos visto exactamente al 100% que es de esta manera, pero sí existe una posibilidad de que eso, algo, intente también contactar con nosotros. No obstante, lo que hemos visto es biología, pero no del todo. En Plutón existen unas fotografías en las cuales fueron analizadas y tal, pertenecientes al JPL, que es el Jet Propulsion Laboratory, Photojournal. En esas fotografías hay un par de ellas, no es una nada más, sino que hay varias secuencias de la misma zona en la cual aparece esta estructura totalmente girada, ¿vale? Y de diferentes tonalidades, en la cual tú ves como una especie de esfera o semiesfera, ¿vale? En la cual aparece como si fuera una especie de las antenitas estas que de las radios que habían antes, que eran una encima de otra, con una apariencia acolchada, y una especie como de cañón o de antena que va hacia arriba. Esta esfera está sujetada por una especie de cilindro, ¿vale? Es un cilindro que es bastante, bastante considerable, y uno puede llegar a pensar que es una de esas interpretaciones que tiene el cerebro para explicar figuras que se pueden llegar a aparecer. Pero no es así, porque si tú lo aplicas el tono adecuado, te das cuenta que el fondo es de un color determinado, es de un color oscuro, mientras esa estructura es de otro color determinado. Estamos hablando ahí, estamos hablando de lo que es una estructura artificial. Entonces, una estructura que no está generada por el hombre. Y esto es en Plutón, que Plutón, con perdón de la expresión, pero yo siempre lo he catalogado así como una especie de Peñón de Gibraltar de Europa, que conecta lo que es el espacio, o sea, todo lo que no sea el sistema solar con el sistema solar. Si eso existe ahí y hay referencias entre los planetas que hemos ido descubriendo, como Ceres, la Luna, etcétera, ¿quién no puede existir? ¿Quién nos dice a nosotros que no hay vida ahí fuera si apenas hemos sido capaces de llegar a la Luna y con suerte? Entonces, lógicamente, en lo más sabio es pensar que ahí fuera hay vida, y la vida que hay es una vida biológica, es una vida científica. Al igual que los ovnis, no existe. Yo sé que hay gente que está deseando de creer en ese tipo de ovnis que hay en la ciencia ficción y tal, y es un pensamiento muy romántico y muy bueno. Pero yo prefiero pensar en unos ovnis científicos, es decir, en una ciencia que pueda explicar la ufología, en honor y en respeto a todas aquellas personas que parece que, a partir de lo que es el libro, parece que se animan a comentar sus experiencias y se animan a comentar todo. Más que nada porque es lamentable, no sé si piensas lo mismo, Miguel Ángel, es lamentable que hoy en día una persona que siente que ve algo extraño, algo maravilloso, como puede ser un vestigio de vida que se te está presentando ante los ojos, tenga que guardar lo que es ese secreto y se sienta avergonzada por ello. Entonces, la verdad es que mi respuesta es que, por supuesto que sí hay algo allí, por supuesto que tiene que haber de todo ahí fuera.
Yo estoy de acuerdo contigo, Sergio, lo que has dicho. Incluso conozco a personas pues, con cierto cargo de trabajo, de mi profesión, evidentemente, pues que no han querido contar ciertas experiencias de estos temas, del tema ONI, de otros temas también relacionados, pues a lo mejor con experiencias cercanas a la muerte, incluso con apariciones, por decir, por miedo al descrédito que se produce. Desgraciadamente, el ser humano en muchos casos utiliza cualquier arma para desacreditar al que tiene al lado, posiblemente por envidia, por querer trepar o por lo que sea. Desgraciadamente va en el ser humano. Pero a mí lo que me llama la atención cuando habéis hablado, pues, en lo que la investigación del espacio, dicen que si el espacio fuese el océano o los océanos que recorren nuestra Tierra, no habríamos más que investigado una pequeña piscina de agua, por lo cual realmente no hemos investigado absolutamente nada. Sería pura casualidad. Todos conocen esa fórmula de Drake o la paradoja de Fermi sobre el espacio. Pero realmente, con tantos millones y millones de soles o de estrellas, con tantos millones y millones de planetas, porque cada día se descubren planetas nuevos, ¿qué puede haber ahí fuera?
Claro, Miguel Ángel, es que nos han acondicionado para pensar en que somos seres únicos, increíbles. Y sí, es cierto, somos únicos, increíbles, ojo, e irrepetibles. Porque nuestro sistema solar, que está plagado de vida, es un auténtico vergel de vida, no hay ningún tipo de forma de vida que se asemeje a la nuestra. Sin embargo, nos encontramos un montón de vida o de fauna que diríamos autóctona, Y esto yo quiero que el oyente, por ejemplo, entienda cuando decimos es que tienes un ser extraterrestre delante tuya en una fotografía de la Luna, de Marte o lo que sea y no lo estás viendo. Y va a decir, ¿cómo que no lo puedo estar viendo? Bueno, si tuvieras un insecto hoja o un insecto palo delante de tus narices en una selva amazónica, serías incapaz de verlo. ¿Por qué? Porque está camuflado con su entorno. Pero si esto, encima, si rizamos ya un poquito más el rizo, nos encontramos seres marinos que son capaces de emitir luz, seres bioluminescentes. Y ya nos encontramos al rey del camuflaje, que sería ya no el camaleón, que muchos dirán, no, el camaleón, no, perdón. Vamos a hablar del pulpo de la sepia, que son capaces de mimetizarse con su entorno, imitar el nado de cualquier tipo de pez, cambiar su estructura, metamorfosearse, cambiar de luminosidad, cambiar la pigmentación de su piel. Si esto lo tenemos en la Tierra, ¿qué es lo que no puede haber ahí fuera? Nosotros hemos encontrado una serie de fotografías que nos resultan muy curiosas, sobre todo en la Luna, porque nos basamos siempre, ¿no? Hemos empezado por la Luna y nos gusta, ¿no? Siempre recordar, ¿no? Esos viejos tiempos con la Luna. Nos hemos encontrado una cantidad de incidencias, Miguel Ángel, que cuando pasas el ultranegro y te das cuenta que analizando esa fotografía hay una estructura que no corresponde a lo que es la forma de las rocas lunares, pero aunque la ves como camuflada. Pasas el ultranegro y dices, bueno, aquí hay algo que falla. Claro, ¿por qué? Porque sería lo mismo si tuvieras un pulpo delante en el momento en que deja de mimetizarse y lo captas. Ha dejado de cambiar su forma, su pigmentación, de metamorfosearse con lo que tenga en su entorno. Claro, el oyente cuando dice, no, es que los extraterrestres los tienes delante y no lo puedes ver, suena muy a ciencia ficción, muy espectacular, pero si nos basamos en la ciencia que nos encontramos en la Tierra, tenemos auténtica biología que la tendríamos delante y seríamos incapaces, pero incapaces, de ver, ya no solamente porque se camuflen con su entorno, sino porque nuestro rango de visión es tan limitado que no podemos ver el calor, no podemos ver el frío, no podemos ver en ultravioleta. Hay una cantidad de animales, por ejemplo, los perros y los gatos pueden ver en infrarrojos. Las serpientes detectan el calor. Los murciélagos se desplazan mediante ecos, como sería un avión, ¿no? Y, por ejemplo, las abejas pues ven en ultravioleta porque es lo que necesitan para poder recolectar el polen. El que tú no lo puedas ver porque tu visión humana sea tan sumamente primitiva y tengamos ese dogma y esos conceptos de en lo que vemos es lo que creemos, todo parte de una base, todo tiene una ciencia y todo tiene una explicación y demás. Bueno, hay muchísimas cosas ahí fuera que se nos escapan a nuestra comprensión, pero si atamos unos pequeñitos cabos que hay por ahí sueltos, podríamos dar una respuesta a un fenómeno ovni que lleva décadas, ¿no?, intrigándonos a todos.
Yo creo que la pregunta y todo eso es muy acertada y tal, de qué puede haber ahí fuera. En Temuno, como dice Serac, hemos descubierto que esa máxima que dice que así como en el cielo como en la tierra, sería inversa, así en la tierra como en el cielo. Es decir, si en la tierra existe, desde un punto de vista biológico, existe una vida que está luchando por adaptarse a los medios y que tiene un mecanismo que se llama evolución, que se activa en los entornos más áridos del planeta, pues lógicamente si nosotros consideramos árido la mayoría de los planetas que existen, pues nos podemos encontrar con un montón de posibilidades abiertas. No obstante, no olvidemos nunca que nosotros, cuando analizamos un planeta, estamos analizando solamente la superficie, ¿vale? Existen documentos de justamente de la NASA, un documento que es el Ocean Swarm, que lo que te habla es no de agua en otros planetas, si es que solamente buscas vida basada en el agua, sino que te habla de mundos oceánicos, o sea, que la mayoría de los sistemas solares, como antes hemos dicho, tienen que tener vida, porque la formación, se formó vida, agua en la Tierra, también en otros planetas. Lo que pasa es que por una serie de circunstancias ese agua o bien se ha evaporado o bien directamente se ha filtrado. Es muy difícil que un océano completamente, sin una gota de agua y tal, se evapore todo. Entonces, normalmente plantean lo que son océanos internos. Lo han hecho con Plutón, lo han hecho con... Que bueno, que Plutón en planum, Sputnik planum, hay un océano de como lo que llaman ellos water ice, que es agua-nieve, ¿vale? O agua de... O sea, hielo de agua. Pero existen muchos, si es agua, existen muchos elementos que aparecen en el libro de seres que se han descubierto ahí.
muchos seres que se han descubierto, como vosotros decís, o posiblemente se hayan descubierto y no aparecen. Eso es lo que yo quería preguntaros. El otro día, hablando con un amigo del director de Noche de Historia y Misterio, Javier Ballesteros, hablamos de los distintos canales que hay en YouTube donde te aparecen, unos más serios, otros menos serios, otros nada serios, como ocurre en todo el mundo, hay de todo, donde aparecen múltiples imágenes cuya procedencia son de la NASA. La NASA, alguna trastocada, alguna transformada, no sé si con Photoshop o con otro programa, que después te va al original y no ve nada de la realidad, pero desgraciadamente a mí me da la impresión que la Agencia Espacial Americana, esa NASA, puede ocultarnos información, o puede no decirnos toda la verdad, o decirnos la verdad en un bloque de 10.000, 40.000, 50.000 fotos. Es como si uno escribe un libro y solamente hay una frase que sea verdad. Evidentemente, la verdad está ahí dentro, no ahí fuera, como decía Mahler en Expediente X, pero encuentra la verdad en un mar de palabras, en un mar de fotos. Yo quería preguntaros, esa NASA, que evidentemente algunos dicen que si hubieran encontrado vida extraterrestre o ovnis lo hubieran pronunciado a los cuatro vientos, evidentemente ellos dependen del ejército norteamericano y la financiación es pública en gran parte o en la mayoría o en total, no lo sé, pero que en un momento determinado quizás la NASA pudiera saber más de lo que sabe y o bien nos lo ha camuflado o nos lo ha transformado para que no conozcamos toda la verdad todavía.
Uy, qué temita más interesante también, Miguel Ángel. Bueno, la NASA, que no se nos olvide a nadie que este tipo de agencia como es la NASA, aparte de estar financiada con dinero público en una pequeña proporción, porque realmente ya no es tanto como era en un principio, que no se nos olvide a nadie que es una agencia gubernamental militar. Militar, ante todo el militar. Es decir, no tienen por qué decirnos absolutamente nada de lo que encuentren. Siempre hemos tenido la polémica, y aquí hay un debate muy grande del que no vamos a entrar, si la NASA miente o dice la verdad. Bueno, os puedo asegurar que a día de hoy la NASA dice más verdades que otra cosa. El problema está en que ¿quién ahora se va a creer, después de tanta manipulación como ha habido, ya no manipulación, sino ese ocultamiento de información para ser aprovechada para otro tipo de agentes gubernamentales como la CIA y demás? Claro, aquí nos encontramos este confrontamiento, ¿no?, entre gente que piensa que la NASA es una completa agencia mentirosa, gente que ni siquiera sabía que la agencia de la NASA es una agencia gubernamental militar, y gente, por ejemplo, que piensa que sí, que la NASA tiene que decirte todo lo que encuentra y si ha encontrado vida tendría que habértelo dicho, y no. Nos encontramos distintas fases con la NASA. NASA a día de hoy sí que es cierto que nos ofrece muchísima información. El problema es que no todo el mundo está capacitado para interpretar esa información. Nos encontramos ya palabras como misteriosa pirámide o misteriosa montaña o roca en forma piramidal, cuando siempre la NASA ha sido muy meticulosa a la hora de medir sus palabras. Sí que nos encontramos una serie de fotografías, pues bueno, Miguel Ángel, muy curiosas, porque a día de hoy, si pasaran por un filtro como realmente... Sí, sí que pasan por un filtro, ¿no? Pero si fuera ese filtro tan riguroso, no lanzaríamos una sonda a Marte como hace 15 días que lanzamos una sonda y según llega ya tenemos ahí las primeras imágenes. Bueno, a ver, todo está filtrado, por supuestísimo, pero nos están dejando caer una cierta información. Lo hemos podido comprobar con el JPL de NASA, con unos ciertos comentarios donde ya hablamos de misteriosa forma de rocosa en forma de pirámide y demás. Pero claro, esa desconfianza, yo entiendo por parte del lector, ya no de nuestro libro, sino por cualquier persona que intente buscar información desde hace ya unas cuantas décadas atrás sobre lo que es la NASA, claro que le va a saltar la chispa y la alarma a la hora de decir, bueno, es que esta agencia ha ocultado, sí, ha estado ocultando muchísima información, de hecho nos sigue ocultando información, por supuesto, porque si Sergio y yo, que ni somos periodistas, ni somos científicos, ni astrobiólogos, hemos dado con una respuesta a un fenómeno que lo llevamos encontrando milenios atrás de que el hombre pisara este planeta, la NASA, lógicamente, ya no la NASA, Roscosmos, la Agencia Espacial China y demás, tenían que saberlo, por supuestísimo. Pero se sigue aprovechando este fenómeno porque todavía no interesa, Miguel Ángel. El momento en que tú digas que ahí fuera hay algo que está por encima de la pirámide, ya no alimenticia, sino gubernamental, y hay algo por encima de ti que tiene más poder que tú, el tema armamentístico, el tema religioso, el tema de creencias, estaríamos hablando de darle un retoque al mundo y de ideas y conceptos que estamos muy bien sometidos bajo el concepto capitalista y consumista, que posiblemente no interese ahora mismo pues hablar de que la religión es falsa o es mentira, que estamos entregando nuestras creencias a mitos de personas con poder que simplemente querían tener sumisa a la población y ya está, ¿no? Yo creo que eso de momento no va a salir a la luz, pero sí que poco a poco os daréis cuenta que vamos a empezar a hablar de noticias que han encontrado en no sé qué planeta, pues materia orgánica, como estábamos hablando, pues bueno, de Ceres, ¿no? Pero es que nosotros llevamos diciendo que en Marte había agua hace 3 o 4 años y el año pasado o el anterior fue cuando NASA dio esa gran noticia que habían encontrado algo en Marte y luego al final decían que era agua. Bueno, también decimos que en la Luna hay agua en todas sus formas, líquida, sólida y gaseosa, y fue hace unos meses cuando lo empezaban a decir. Esto no hace falta ser científico, lo que hace falta es tener ganas, el empaparse de información y sobre todo tener la paciencia de aguantarse pues unos a otros como hacemos Sergio y yo, que nos aguantamos mucho, aparte de nuestra vida social de internet y demás, como podamos llamar, tenemos nuestra vida personal y luego nuestros momentos de ocio, que los empleamos ni más ni menos que en analizar cientos de miles de fotografías donde podemos discutir como una pareja o más. Esto no lo hace cualquier persona. Si el problema de esto, Miguel Ángel, es que cualquier otra persona hubiera dado con este concepto. Llevamos décadas hablando de esto. Era John Keel, era, yo qué sé, Charles Fort, por ejemplo, Gustav Carl Jung también hablaba de este tipo de cosas, ¿no? Y si nos ponemos ya en nuestras últimas décadas, pues bueno, en paz descanse nuestro querido Andreas Faber-Kaiser, que posiblemente fuera el último en hablar de este tipo de entidades biológicas, de este tipo de critters y de bestias atmosféricas, que no es que solamente habiten en nuestras altas capas de la atmósfera, sino que hemos podido comprobar gracias a la tecnología y sobre todo el ultranegro, pues que esto va mucho más allá de nuestro simple y humilde planeta.
Bueno, yo realmente tal. Lo único que puedo decir acerca de la NASA es que hay que aprender a entenderla y comprenderla y, sobre todo, a quererla. A ver, en la sociedad de 1969, cuando el hombre pisó la Luna, resulta que no estaba preparada pues, para asimilar eso que habían visto, lo que eran los astronautas. Lógicamente eso había que ocultarlo, de hecho los vídeos, la mayoría de los vídeos se perdieron, etc. La NASA hizo una pelota, un kit de silencio en ese momento, porque hay que entender que esa sociedad ni estaba totalmente acaparada. Por otro lado y tal, hay mucha gente que dice que bueno, que estos son militares. En mi opinión humilde y personal, que los militares siempre nos engañan. Vamos a ver, los militares y tal, si tú echas un vistazo a la documentación desclasificada de la CIA, te puedes encontrar y tal que los militares, concretamente la Fuerza Armada Norteamericana, tiene desde 1969, vuelvo a repetir, existen solicitudes que hacen las Fuerzas Armadas Norteamericanas a la CIA para que desclasifique, que muestre al público todo lo que son su información sobre ovnis. ¿Por qué? Porque se lo están encontrando continuamente y quieren que la gente se conciencie de lo que hay ahí. Por otra parte, que si la NASA tiene la culpa de que nos engañen, bueno, vamos a ver, que a nadie se le olvide que la NASA efectivamente son militares, pero que si ahora están desclasificando información, por la ley de libertad de información norteamericana, la información se clasifica se oculta, se le trata de top secret solamente porque es de peligro de seguridad nacional y no es competencia de la NASA determinar justamente si es de ocultar información. Simplemente la NASA, como buen militar, lo que hacen es obedecer normas. Se habla también de un informe Brooklyn en el cual pues la NASA se lava un poco las manos diciendo, bueno, vamos a ver, yo a mí me decís que me calle, pero yo estoy aquí y yo lo que estoy haciendo es, yo estoy dando la cara. Entonces, a ver, yo me quiero lavar un poco las manos así a voz de pronto y yo obedezco, desde luego, pero quiero tener un poco las manos bien limpias. Hoy en día la NASA ha cambiado mucho. Yo no sé si son coincidencias de que las sondas que se enviaron empezamos a recibir toda esa información y esos datos que llegan o que verdaderamente algo se avecina. Lo que sí es cierto es que sea lo que sea, si la NASA está ocultando algo, por lo que hemos visto Serac y yo en todas esas horas que os hablaba Serac, oculta algo para que no se vea lo que hay. No te está modificando en ningún momento algo para hacerte ver que eso está ahí o para hacerte ver que ellos están allí. Eso ha quedado muy atrás. Ahora, si se oculta algo, se ve claramente, sobre todo con el ultranegro, puedes llegar a ver hasta parches de cosas que a lo mejor una fotografía que se ha superpuesto en otra o lo que es la Tierra que está recortada como si fuera con tijeras. y superpuesta sobre un escenario, de un digamos, un oscuro del espacio que bueno, no te vas a dar cuenta, a no ser que utilices nuestras herramientas. Pero bueno, por supuesto, la NASA hoy en día nos dice toda la verdad.
Bueno, ahí está, bueno, una de las agencias, me imagino que evidentemente habrá más informaciones que no nos llegan, desgraciadamente, como ocurre en muchos casos. Y yo me quería también preguntaros en este libro que hoy estamos tratando, estamos hablando de OVNI a fin de cuentas, y nos sirve para excusa vuestro fantástico libro OVNI, por fin una respuesta de Ediciones Caudal. Será Sergio... Y lo que se ve ahí arriba, que no son drones, que no son bolas de tormenta, que no son aviones, ¿qué es lo que es?
Bueno, a ver, decir lo que es a ciencia cierta, pues bueno, sería también, ¿no?, meternos en camisas de once varas, pero sí que podemos darle una pequeña explicación y sí que vamos a intentar abarcar ese 99,9% y vamos a dejar un 0,1% a esas posibles naves espaciales interplanetarias que portan seres antropomorfos, y vamos a dar una explicación si descontamos esos fenómenos atmosféricos, como bien decías, los duendes, los elfos que se producen en las altas capas de la atmósfera, que yo creo que también el fenómeno va un poquito camuflado por esa parte, pero bueno, ya sería meternos un poquito más en el tema de la conspiración y no quiero entrar por esos derroteros. Pero sí que es cierto que si nos quitamos esos prototipos militares, ese pájaro, ese ave migratoria que simplemente pues tú no la estás viendo, porque de las aves migratorias sabéis todos que vuelan en forma de V, y alguna de ellas puede llevar en un pico una bolsa de plástico o en la pata enganchada o cualquier cosa que brille y tú no sepas identificar lo que es. Y como decíamos en un principio, la palabra OVNI se ha, entre comillas, prostituido, y siento decirlo así, para transformarse única y exclusivamente con nave espacial interplanetaria que porta seres antropomorfos que vienen a este planeta a hacernos los experimentos que cualquier médico de nuestra era actual sería capaz de hacer. Cuando algo tan sumamente evolucionado, me extraña que use un bisturí o que use una aguja o que use ese tipo de camillas y sábanas y demás, ¿no? Claro, si todo esto lo descontamos y le damos cierta credibilidad a que sí que exista la posibilidad de que nos visiten platillos volantes con seres antropomorfos de los que no tenemos evidencia alguna que podamos demostrar, lo que nos queda ahí es todo un mundo por descubrir con el tema de las entidades biológicas extraterrestres. Estamos hablando de seres bioluminescentes, transparentes, con unas capacidades tan increíbles porque si se alimentan de energía solar o energía cósmica y ese tipo de energías, pues claro, los desplazamientos nada tienen que ver con lo que sería una nave terrestre, ¿no? Por eso vemos esos objetos voladores que son capaces de recorrer nuestro sistema solar a unas velocidades increíbles sin que esos seres antropomorfos que están dentro sufran lo más mínimo por efecto de la gravedad o por efecto de, yo que sé, de la fuerza G o demás, ¿no? Claro, lo que nos queda ahí, Miguel Ángel, es un universo por descubrir, ya no es un mundo, sino un universo por descubrir, que no solamente nosotros no somos los primeros que hablan de esto, por Dios, que nadie nos diga que hemos descubierto nada, que no sea el ultra negro, ojo, pero todo lo demás, llevamos hablando desde Charles Fort, desde la época de Charles Fort hasta el día de hoy, han habido grandes investigadores que sí han hablado de esto, pero es un tema que no vende. El momento en que tú hables de esto, parece ser que quieras dar carpetazo a la ufología, y no, todo lo contrario. Nosotros queremos decir, señores, que aquí lo que nos queda es una puerta abierta, un amplio abanico, una cantidad de posibilidades que realmente revolucionarían ya no solamente la astrofísica por la manera de desplazarse ese tipo de entidades, sino todo, la biología, nuestras creencias, todo, absolutamente todo, sería una revolución completamente a nivel mundial.
Pues si no son ovnis, realmente solamente nos queda lo que nos ha dicho Serac. Cierto es que hoy en día y todas aquellas lucecitas que vemos en el cielo, etcétera, a cualquier efecto le llamamos ovni. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el cielo no es identificado, lo asociamos ovni. El problema no es ese, el problema es que nosotros ya nos imaginamos que dentro de esa lucecita puede existir pues un ser, pues o bien un reptiliano, o bien un draconiano, o bien lo que nos ha querido contar cualquier persona que ha deseado contarnos lo que se ha imaginado. cualquier producto de la ciencia ficción, pero no obstante, el tema OVNI es, como siempre lo he dicho, es como si fuera una caja de juguetes en la cual pone OVNI. Tú te imaginas ahí pues el platillo, el típico platillo, a lo mejor esa luz se debe aquí a la tecnología está incandescente o un método nuevo de camuflaje o lo que quieras, pero tú solamente te fijas en eso. Pero cierras la puerta a coger y ver que en esa caja, si te acercas, puedes encontrarte muñecas que irían justamente al cajón de las muñecas. Puedes encontrarte lo que es un trenecitos que van al cajón de los trenecitos, un arcamboy que van al cajón de los arcamboys. Puedes encontrar una serie de elementos tan dispares como la vida que puede existir aquí en la Tierra. Es decir, y en pocas palabras, y ya finalizando, que por lo menos por mi parte, que todo lo que hay en el cielo ni es un avión, ni es una bandada de pájaros, ni son globos aerostáticos, pero tampoco son ovnis. Existen otras posibilidades que, bueno, la gente puede pensar que si es algo que es alargado, que tiene así como pseudópodos, etcétera, pues que puede ser pues un ovni muy especial. Pero se cierra a ese conocimiento de saber exactamente qué es lo que puede ser, porque realmente nosotros lo único que hacemos es aplicar lo que conocemos, ¿vale? Y darle, ya que tenemos el ultranegro y ya hemos podido analizar esas lucecitas, darles otro enfoque. Eso no significa que aquellos que nos precedieron fueran menos grandes, ni significa que nosotros seamos más grandes que ellos, sino todo lo contrario. Eso lo único que significa es que tenemos la posibilidad de demostrar científicamente que esas lucecitas del cielo no son invención de nadie, sino que tienen un planteamiento científico que harían que la ufología se convirtiera realmente en una ciencia, en lugar de ser pues eso, un producto pues que la ciencia pueda llegar a desechar, y con ella a todas aquellas personas que lo están viviendo actualmente y que por una serie de circunstancias bastante penosas tienen que callar y convivir con ello.
Bueno, la verdad es que el tema OVNI es un tema controvertido. Había escrito un fantástico libro que OVNI por fin, una respuesta editorial, Ediciones Caudal. Y bueno, yo me gustaría haceros ya la última pregunta. Como autores, cada uno, evidentemente una novela, cuando uno dice lete el principio y sigue hasta el final para saber de qué va. Pero en vuestro libro, ¿cómo le recomendáis al lector que lea vuestro libro? ¿Cómo os gustaría que un lector leyese vuestro libro?
Bueno, Miguel Ángel, pues mira, es muy sencillo. El libro lo hemos hecho de tal manera para que cualquier persona, ya sea persona de parte de la ciencia, un niño de poca edad o de corta edad que le interese el fenómeno, o una persona que desconozca o que le empiece a interesar, lo hemos escrito de tal manera que empezamos de una manera muy básica, ¿no? Haciendo una presentación para que la gente sepa quiénes somos, que no nos inventamos esto, que no nos lo sacamos de la manga, que esto tiene un proceso de investigación que son ya más de 4 años que lo estamos plasmando en este libro, y poquito a poquito hemos ido pues metiendo un poquito, ¿no?, el tema de pues bueno, las creencias que tiene el ser humano, esa necesidad de creer en algo superior, luego el rango de visión, porque parece ser que a día de hoy si no lo ves es que no existe, entonces lógicamente no voy a creer en ello. Vuelvo a repetir que no vemos el calor, no vemos el infrarrojo, y si realmente la gente que le apasiona el fenómeno OVNI, cuando llegan estas alertas OVNI que va todo el mundo con telescopios, prismáticos y demás a mirar al cielo, si lo hicieran con un filtro ultravioleta o infrarrojos, podrían estar viendo una cantidad de cosas que nada tienen que ver con un avión y se quedarían todos con la boca abierta. Y lógicamente también, pues bueno, tenemos que ir complementando un poco la información de cómo cometemos los errores tan básicos de buscar vida fuera de nuestro planeta con las mismas condiciones del nuestro. Si lo que hay ahí fuera nada se parece al nuestro, ¿por qué algo que está más avanzado que nosotros tiene que emitir en ondas de radio o simplemente tiene que desplazarse? Es que a lo mejor el punto de evolución es que, claro, Miguel Ángel, aquí tenemos un tema de debate muy interesante, que sería, ¿a qué llamamos evolución? Porque nosotros vivimos en la era de la evolución, pero es la evolución tecnológica. En el momento en que nos quites la tecnología, nadie sabe cómo tiene que sembrar ni cosechar absolutamente ningún tipo de alimento, no sabría orientarse, no sabría hacer absolutamente nada porque no dispone de tecnología. Entonces sí que es cierto que hemos avanzado y evolucionado tecnológicamente, pero como seres humanos nos seguimos matando, seguimos pasando hambre y seguimos pasando penurias. Entonces el concepto de evolución había que extrapolarlo al tema extraterrestre. Algo que es sumamente evolucionado, a lo mejor no necesita ni siquiera conocer lo que tiene a su alrededor. Con tener su base de alimento, su base de hábitat y su reproducción natural, no necesita absolutamente de nada más, ¿no? Y luego también, pues bueno, no nos podía faltar el englobar un poquito el tema del fenómeno ovni, sobre todo con apariciones marianas y este folclore de la chica de la curva, el fenómeno ovni, cómo todo viene a ser prácticamente lo mismo, solo que interpretado de una u otra forma según ha pasado la historia. Hace 100 o 150 años estaríamos hablando de apariciones marianas, ahora estaríamos hablando de ovnis y posiblemente dentro de 10 o 20 años, si llegamos y no hemos colapsado, estaremos hablando de viajeros en el tiempo, ¿no? Y luego ya un capítulo muy, muy, muy interesante que estamos muy orgullosos de contar con estos tres testimonios en exclusiva para el libro. Estaríamos hablando de los testimonios que han tenido una vivencia muy cercana con el fenómeno ovni. Y tendríamos que hablar de los tres escalafones, el civil, el piloto comercial y el piloto militar, ¿no? En el civil contamos un caso donde el lector se va a sumergir de lleno en una historia donde va a parecer que está sumergido en una película, porque de verdad nos encontramos con hombres de negro, avistamientos en el cielo, militares sin ningún tipo de identificación. Luego el piloto comercial, claro, ya estaríamos hablando de un escalafón un poquito más creíble, porque siempre al civil lo dejamos como un poquito de lado, ¿no? El piloto comercial, el problema que tiene, por ejemplo, en nuestro país, en España y sobre todo en Europa, es que piloto que pisa tierra diciendo que ha visto un ovni automáticamente es despedido. Sin embargo, en Asia o sobre todo en Centroamérica y Latinoamérica está muy mejor visto, ¿no? El tema de haber visto un ovni o haber visto una luz en el cielo. Entonces contamos con Óscar Santa María Huertas. Con el tema civil era Yanni López, que desde aquí le mandamos un abrazo, con vuestro permiso. Luego contamos, pues bueno, con José Campos, que es comandante de la aviación del Perú, piloto comercial. Llegando al aeropuerto de Uruguay, vi una luminaria que se acercaba muchísimo cada vez con más velocidad al avión. Y claro, aquí viene una conversación entre torre de control y testigo, como es el piloto, donde torre de control no visualiza absolutamente nada y el testigo te está diciendo: mira, es que a mis 11 se acerca una luminaria, tengo a mi cargo 120 personas y puede colisionar. Una historia realmente increíble. Y luego ya rizando el rizo, pues contamos con la colaboración y el testimonio en exclusiva para un libro en España, como sería con Óscar Santa María Huertas, este teniente que en el año 80 disparó un ovni, el primer ser humano que disparó un ovni. Contamos con todo lujo de detalles, tanto sus creencias religiosas, porque lógicamente hay que pensar si esta gente cree en Dios o no cree en Dios, si cree que lo que ha visto es un ángel, es un ovni o lo que sea, y sobre todo sus creencias con el fenómeno ovni. Y contamos, pues bueno, como os comentaba, ¿no?, con el comandante Óscar Santa María Huertas, que en el año 80 era teniente, disparó un ovni 64 buses, donde un señor con su puntería y su calificación como militar era muy fácil derribar ese objeto a esa distancia y fue incapaz de darle ni siquiera caza. Y ese objeto se está desplazando a unas velocidades que ni siquiera un objeto contundente con seres dentro podrían soportar, porque quien estuviera dentro posiblemente por la fuerza G acabarían aplastados contra la propia base de esa supuesta nave extraterrestre.
Yo personalmente, aparte de todo lo que ha comentado Serac, yo este libro, por razones de redundancia que ahora voy a explicar, no lo recomendaría, entre otras cosas, porque yo creo que es el único libro que sería absurdo recomendarlo, ya que la persona que lo lea posiblemente al acabar de leerlo me lo vaya a recomendar a mí. Entonces, por esa cuestión, realmente yo creo que lo realmente importante es leer el libro, que lo lea, porque desde la primera página hasta la última está estudiado para primero ofrecer, como digo, un ecosistema, digamos, un ecosistema, un escenario científico en el cual la vida es posible, y te lo explica científicamente, todo con datos, con hechos, etcétera. Nadie puede coger y puede decir nada en contra, entre otras cosas porque si dices algo en contra es que directamente con esos hechos científicos lo único que estás poniendo en contra es estar en contra a lo que miles de personas que se dedicaban a ello han demostrado. Por otra parte, desde ahí se te van planteando una serie de cuestiones que hemos ido descubriendo, que te van diciendo, que te van haciendo ver que a lo largo del libro tú descubres, cuando acabas el libro, descubres que existe una gran posibilidad de que eso sea cierto y empiezas a ver de diferente manera lo que es el efecto ovni. A nosotros nos han llegado a decir y tal personas que desgraciadamente y tal aman este gran efecto ovni, este gran mundo de la ufología, pues nos han llegado a decir que bueno, yo había dejado de creer, sigo creyendo, pero estaba un poco apartado y tal, porque claro, con lo que tenemos aquí, pues la verdad es que siempre un poco de lo mismo. Y realmente, pues después de leer vuestro libro y tal, habéis despertado en mí de nuevo ese cariño hacia este mundo de la ufología, esa esperanza que todos queremos y esas respuestas que, por cierto, solamente lo único que han hecho ha sido carraspear.
Bueno, la verdad solamente queda daros las gracias por este fantástico libro. OVNI por fin, una respuesta, de Editorial Caudal, autores Serac García y Sergio Salazar Latorre. Decirle a los oyentes pues que como un libro que es plena distribución en, bueno, desde su librería de barrio, grandes superficies, bueno, en Amazon y demás, lo pueden encontrar sin ningún problema. Recomendar, por supuesto, Enigma al Descubierto, un programa hermano y amigo. Y solamente, ya digo, en estas fechas que estamos navideñas, felicitaros a vosotros, por supuesto, a los oyentes que nos están escuchando, dar las gracias a vosotros y también a los oyentes por escucharnos, y daros la enhorabuena por tratar ese tema para mí tan impresionante y tan interesante como Solonis. Muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias, Serach.
Que estoy seguro que mediante este libro va a encontrar unas respuestas, por lo menos le va a hacer dudar de en cuanto lleva visto a día de hoy y sobre todo de lo que quiere saber sobre este fenómeno, y en cuanto se lea un poquito el libro va a decir, bueno, sí que es cierto que allá afuera tiene que haber una cantidad de posibilidad de vida tan sumamente variada que nada tiene que ver con lo que es el ser antropomorfo que se desplaza en naves espaciales. Así que el placer ha sido mío y estoy seguro que Sergio va a decir lo mismo, pero de verdad, Miguel Ángel, muchísimas gracias por invitarnos hoy esta noche a tu gran programa La Rueda del Misterio.
Pues simplemente decir que bueno, estar hablando contigo ha sido un auténtico placer. Siento repetirme de nuevo, un auténtico placer darte las gracias, tanto por haber estado ahí como por habernos dado esa oportunidad de estar ahí, y lo dicho, que las puertas de nosotros mismos están abiertas y tal para ti. Muchísimas gracias, de verdad, Miguel. No tengo palabras.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a los dos.
Gracias.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.